Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Partido y campeonato para Garbiñe Muguruza. Primera española en ganar el último torneo del año.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Y empezamos con esta imagen, la narración de la final, de las finales y del partido donde se corona la española Garbiñe Muguruza. Anoche en Guadalajara, en un evento donde Lalo Varela estuvo transmitiendo también durante los últimos días, y ya nos explicará un poco de esta, de este excelente certamen, y además de la victoria de la española, que por primera vez, como decía nuestro compañero Luis Álvarez, es la primera vez que ella logra ganar las finales de la WTA. Lalo Varela, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo, Lalo.
Muy contento, fue un... A ver, más fácil, los que no saben mucho del tenis, las 8 mejores tenistas del mundo clasifican a ese torneo, es como un mini mundial, un mini Grand Slam, y lo ganó esta española. Primera vez que Latinoamérica lo organiza y no pudo ser mejor. Mi hora cero está dedicada no nada más al torneo, sino a la organización que saben hacer los mexicanos en eventos deportivos, pero hay una pregunta ahí que no muchos se hacen. Escuchen la hora cero.
Perfecto, vamos a esperarla con mucha impaciencia. Hablaremos de temas que tienen que ver todavía con el fútbol y la fecha FIFA, lo que dejó la fecha FIFA. Y nos meteremos de lleno al fútbol mexicano, donde arranca la reclasificación el sábado con 2 partidos, termina el domingo con otros 2. Y esperemos que Lalo, pues que mejore el fútbol, sí. Pero si no mejora,
va a mejorar. Bueno,
por lo menos habrá emoción, habrá drama y habrá morbo, partidos a matar o morir. Bueno, vamos a arrancar con el Guadalajara, si te parece bien, ¿no? Arrancamos con las Chivas Rayadas. Esto dice Beltrán, sí, ¿no?
Adelante.
Bueno, esto dice Beltrán. Dice, no veo desventaja en jugar fuera, hablando de que el Guadalajara va a jugar en Puebla. Al contrario de visita, durante muchos partidos nos hicimos más fuertes. A ver, Lalo, ¿le beneficia jugar de visita en Puebla a Chivas?
No, o sea, a ver, ¿en serio se atrevió a decir eso? O sea, ¿en serio? A ver, está bien, le ganaron a 2-0 al Puebla hace 20.000 años, o sea, cuando arrancaba el torneo, pero era cuando Puebla todavía se estaba reajustando con las ausencias que tenía, jugadores que ya no estaban en el plantel. A ver, jugaron un partido más como visitantes y aún así... Perdón, jugaron un partido más como visitantes y aún así menos puntos, menos goles. No, para nada. Y además, lo que vamos a estar platicando con Pietrasanta más adelante, Guadalajara no tiene timonel, no anda sin ritmo. Sí, le ganaron a Mazatlán, pero en tres de los últimos 4 partidos nada más ganaron uno. Este Guadalajara va a estar en problemas en Puebla, eso está claro.
Sí, a veces uno escucha a los futbolistas, a los entrenadores y parece... en el fútbol mexicano, y acaba de suceder con la selección, con el caso del Tata Martino, parece que están en una dimensión, no sé si una dimensión desconocida, pero viven su propio mundo. Hay que informarle a Beltrán que el Guadalajara va a jugar como visitante porque tuvo un muy pobre torneo regular. Sí, sí. No le alcanzó para estar entre los 8 mejores. Y el Guadalajara, ¿qué más quisiera que cerrar la reclasificación como local?
Luego Puebla no fue un equipazo en casa, ¿sí? Fue regular. En 9 partidos, 3 ganados, 3 empatados, 3 perdidos, pero cerró bien el torneo. Y ¿cómo se llama? Nico Larcamón. Va a sacar a su mejor plantel. Larcamón, yo insisto en cambiar el apellido. En fin, Puebla sale como favorito y yo creo que el Guadalajara puede sufrir y va a sufrir en este partido.
Sí, de acuerdo. A mí me parece que es un juego parejo, favorito el Puebla, Porque
¡parejo!
Bueno, a ver, para mí es parejo. Los partidos en el fútbol mexicano, Lalo, si no te has dado cuenta, son muy parejos en el sentido de que hay tanta irregularidad que, bueno, que lo que hubo demasiado durante el torneo regular fueron empates a cero y empates en general. Yo creo que el Guadalajara no sale como favorito porque Puebla es, justamente por lo que dice Beltrán, porque Puebla es local y la condición de local te da cierta condición que tienes que aprovechar. El público a tu favor, el césped que conoces bien, luego y siempre, obviamente hay que jugar al fútbol, ¿no?
Y el ganador de este partido, hay que recordar también, tal vez algunos no saben, nada más es un partido, ¿sí? Y el ganador nada más va contra el León, el tercero mejor del certamen.
Bueno, espera un momentito, van a acomodarse otra vez, Lalo, hay que ver. Porque también Chivas, si gana Chivas, podría ir contra el América. Hay que ver cómo avanzan porque vuelven a colocarse.
¿En serio?
Claro, vuelven a colocarse.
Contra la Guadalajara no va a pasar. Bueno, pasemos con el campeón. Con el campeón defensor, entre comillas, ¿sí? Llegan curados ante Monterrey. Están soñando. Ahora Juan Reynoso lo que dice. No tuvo 17 fechas justamente para arreglar lo que él mismo dice ahí. No lo entiendo. ¿Cómo se atrevió a decir eso?
Sí, o sea, sí.
La inconstancia de Cruz Azul fue sobresaliente.
Es una serie muy delicada, Lalo, porque van con Monterrey, que también es un equipo que vive al borde del fracaso porque está en reclasificación teniendo uno de los planteles más ricos en la historia. Y este Cruz Azul que sí promete Reynoso que finalmente va a aparecer el Cruz Azul que fue campeón. Bueno, esperemos. Lo llevamos esperando todo el torneo. Y la realidad es que ese Cruz Azul ha brillado por su ausencia. Queda claro que es una serie, un partido, no es una serie, es un partido, 90 minutos y penaltis, donde uno de los dos, Lalo, sea Cruz Azul o sea Monterrey, va a terminar siendo el gran fracaso de la temporada.
Y suena duro, pero creo que tiene razón. Ahora sí, la palabra de la F que te encanta, por supuesto que sí. Cualquiera de los dos. Uno por ser campeón defensor, el otro... Oye, y olvidarme de eso. ¿Cuánto ha cambiado este partido después de el 4-1 y del 1-0 en las semifinales de la Conca Champions? Ahí los dos muy disparejos, muy inconstantes también. Creo que es lo único que podría salvar a Monterrey. Cruz Azul juega en casa. ¿Cuánto va a ayudar eso? No
juega
lo sé.
Juega en casa sin aficionados. Acuérdense que el estadio está vetado. Sí. Está vetado el estadio. Y Cruz Azul decidió no ir a buscar otro escenario, se quedó con la pena de no permitir la venta de boletos y va a tener que afrontar el partido sin el apoyo del público, que es una condición importante, ¿no? Obviamente, en una fase de postemporada, en finales, tú esperas que tu público esté contigo para arroparte, para impulsarte, más en una jornada claro. Matar o morir. Pero bueno, lo de Cruz Azul tiene que ver con un nivel futbolístico que no ha alcanzado en todo el torneo. Promete Juan Reynoso
tampoco
que lo va a alcanzar. Y habrá que ver.
Ojalá. Porque lo mismo también se puede decir del equipo del Vasco, ¿no?
De acuerdo.
Equipazo, igual, él como entrenador, y si no se lleva esto, los dos van a fracasar. El que falle, claro está.
De acuerdo. Bueno, a ver, Lalo, Pumas van a Toluca. Los Pumas que cerraron bien el torneo fueron uno de los equipos más calientes del final del certamen. Dice Ignacio Dinero, Juan Ignacio Dinero, el argentino, es una final, no hay pasado, no hay futuro. No me veo como favorito, pero sí creo que podemos ganar. ¿Son víctimas ante Toluca?
Sí, yo que por supuesto que sí son víctimas. Yo creo que es un partido sumamente difícil. Solamente Pumas pudo ganar un partido como visitante. Por más que sacaron 3 empates, es un equipo que le cuesta trabajo jugar fuera. Y además Toluca es un equipo que yo creo que en casa marcó una gran diferencia. Fue mucho mejor jugando allá en la altura y el equipo de los Diablos creo que sale favorito en ese partido.
Sí, otro equipo irregular el Toluca. La primera parte del torneo muy buena, la segunda parte terrible, infame. Son dos equipos que la verdad, Lalo,
no cerró bien.
El Toluca quizá merezca más, eso no se trata de merecer, pero quizá merezca un poco más que Pumas, porque Pumas ha hecho una campaña, como tú lo dices, una victoria como visitante en todo el torneo. Realmente cerró bien, mostró que tenía, yo no sé si más una cuestión de ímpetu, de garra, que suele ir involucrada con la camiseta de los Pumas, a una cuestión futbolística. El equipo cerró bien, tiene esperanza de pasar a los cuartos de final, sí la tiene, pero yo creo que el favorito será Toluca jugando la Bombonera. Para mí Toluca fue más regular, con todo y su segunda parte, insisto, del torneo, fue más regular que los Pumas.
Sí. De acuerdo, aunque también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, no ganaron en ninguno de sus últimos tres partidos, pero se enfrentaron a cuadros que están en la liguilla o que están en el repechaje. Pierden con Puebla, empataron con León, empataron también con Santos. No fue fácil esa parte final, pero eso puede ayudarles. O sea, por más de que sí, no ganaron, enfrentaron equipos que van a estar aquí. Creo que eso tiene cierto valor. Cerraron ligeramente mejor que Pumas en los últimos. Es como llegas a la liguilla o al repechaje.
Es el momento, sí, muchas veces. Sí, lo que sí veo muchos equipos de fútbol que están tratando de limpiar su temporada y validar su temporada a partir de un juego de reclasificación. Y eso es no tener vergüenza, perdóname. No tener vergüenza. Yo entiendo que así está el sistema, Lalo. Pero ¿con qué tipo...? ¿Cómo levantas la mano siendo un jugador de Pumas o un aficionado de Pumas o un aficionado puede levantar la mano siempre, por supuesto, pero ¿cómo puedes exigir algo igual que el caso de Chivas cuando no te lo mereces, no te lo ganaste en todo el torneo regular? ¿En un partido vas a cambiar tu presente y tu futuro?
Entiendo lo que dices, porque a veces los equipos no se arman bien, no tienen cierta confianza o no quieren aportar más dinero. Pumas es un ejemplo de eso. Hace que tres torneos cuando brillaron con luz propia y desarmaron al equipo, y aquí están las consecuencias. Pero así es esto. Bueno, ¿qué le vas a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a muerte con el Tata. Al menos eso dicen. Ya cuando los jugadores empiezan a decir que están a muerte con el entrenador, pues que lo demuestren en la cancha, ¿no? En Cincinnati o en Canadá.
Pues hay que seguir confiando en lo que nos dice el Tata. Creo que es un buen entrenador y hay que seguir en lo mismo. Sí, creo que el equipo está a muerte con él. Hay que, como dije, seguir mejorando y saber que los partidos van a ser así de fuertes y seguir mejorando.
Bueno, esto dice Gallardo, que todavía está buscando a... ¿cómo se llama? Buchanan. Al delantero, al jugador canadiense que se le iba y era un tema de velocidad y no lo alcanzaba. A ver, Lalo, ¿realmente se exageran las críticas en México con respecto al Tata Martino?
Por supuesto que sí se exageran, por supuesto que sí. Esto está muy sencillo, es muy sencillo de analizar. A ver, en las últimas 5 eliminatorias, últimas 5, el Tri solamente una vez ha ganado este hexagonal, ahora es octogonal. Una vez, las tres otras han quedado en segundo lugar y una se fueron al repechaje. Esto es normal, está ligeramente atrasado si lo comparas a las otras eliminatorias. Con 11 puntos, por ejemplo, en Rusia, hacia el 2018 en Rusia, tenían 14 puntos. En Brasil eran 8 puntos, fue cuando hubo ese problema grave. Es normal. ¿Y qué querían? Que los jugadores en menos 9 grados centígrados, ¿qué querían que hicieran? El primer tiempo contra Estados Unidos no fue malo, no anotaron, y Estados Unidos, 3 llegadas, anotan 2. El fútbol es así, se gana, se empata y se pierde. El técnico no es nada más el problema, también culpen a los jugadores.
A ver, Lalo, sí, yo me quedo con que en el fútbol se gana, se pierde y se empata. Perfecto, estoy de acuerdo contigo.
¿Sí?
Maravilloso. Pero, a ver, Lalo, también cuentan las formas, las maneras. Y hace buen tiempo que esta ¿sí? selección mexicana de fútbol no está jugando a nada. Y no puedes...
¿Hace mucho?
No, espera un momentito. En la primera... No, perdóname. En la primera etapa...
¿Cuántos partidos han perdido contra Estados Unidos?
Únicamente al resultado, Lalo. Nada más analiza las estadísticas.
No.
Deja de analizar únicamente las estadísticas. Oh. Mira el funcionamiento, mira el juego. No es que te gane Estados Unidos. Hay una diferencia a cómo te ganó Estados...
Contra Osorio,
hay una diferencia
pasó lo
a cómo
mismo.
Te ganó Estados Unidos en la final de la Liga de las Naciones de CONCACAF, a cómo te ganó el viernes en Cincinnati. Te aplastó, te sepultó, te humilló, te pasó por encima. No, Lalo, no, no, no.
¿Qué partido viste?
No, ¿cómo qué partido vi? Si ahí estaba, caramba.
El primer tiempo.
No, es que no lo viste. No, no, estaba lloviendo.
El primer tiempo.
El fútbol americano.
El primer tiempo México pudo haber ganado. México en el primer tiempo.
Lalo.
Pudo haber ganado ahí el partido.
No te engañes. No te engañes.
El segundo tiempo.
No te engañes. El segundo tiempo.
Yo lo veo así.
El segundo tiempo, sin lugar. Perdóname que te lo diga. Si,
nos aplastaron.
Si en lugar de estar. No.
Aplastar.
Pepi en la cancha, si en lugar de Pepi está Mbappé, nos meten seis. Por favor, por favor.
Igual, si Mbappé hubiera estado en el tri, los goles que no hicieron.
No, no lo sé.
Los
no
goles
lo sé.
Que no hicieron
pero
en el primer tiempo los mete
Mbappé. Pero es un tema de funcionamiento futbolístico. No. México no está funcionando. Y ya basta de los pretextos del menos nueve, por favor. Yo no sé, yo pensaba que tú no ibas a caer en esa justificación.
Eso es parte.
Burda.
Oye,
totalmente burda.
Casi matan a Chucky Lozano.
¡Hombre!
Casi
ay,
matan.
Sí, pobrecito,
a Irving Lozano, no hay tarjeta.
Pobrecito,
y toda la... no, no,
pobrecito,
nada más a él.
Sal,
y después a él.
Bueno, Dios mío, Dios mío. Bueno. Ay, señor.
Ahora Mario. Resulta que el Tata es el culpable.
Está bien.
Llevamos años, décadas ahí. Ahí está el tri. Ahí está el tri. Y vamos a hablar mejor entonces de Irving Lozano. Lo extracancha, lo ha frenado, dice que está en un club muy competitivo, que ha crecido mucho y que quiere ir a un club más grande. Tal vez esa parte no debió haberla dicho, pero que va paso a paso. Entonces, lo extracancha, lo ha frenado.
Y ya ofreció disculpa, ¿no? Aquí está la disculpa de Irving Lozano en redes sociales. Se equivocó, él lo sabe. Porque hay formas de decir las cosas. Puedes decir, oye, quiero ganar todo con el Nápoles y después abrirme espacio para seguir en otro rumbo futbolístico, otra liga, otro equipo. Pero le mandó un mensaje a un equipo de fútbol que además, Lalo, gastó.
Le paga su sueldo.
No, no solamente eso. Gastó la cantidad más, vamos, gastó más el Nápoles en Irving Lozano que en Diego Armando Maradona. Es decir, es el jugador más caro en la historia del Nápoles. Pero lo que yo voy es que yo no sé si la extracancha lo ha frenado. Yo creo que no, yo creo que él es un buen futbolista. Creo que es uno de los pocos jugadores, por ejemplo.
Muy bueno.
Bueno, porque muy bueno, si se fuera muy bueno, ya no estaría. Ahí sí que ya no estaría en el Nápoles. Es bueno, pero todavía le falta triunfar en el nivel del Nápoles. Ni siquiera es titular indiscutible todavía. Yo aprecio a Lozano porque es un jugador. Echado para adelante, que busca siempre tomar riesgos, que nunca se esconde,
sí.
Hasta ahí nada más.
Sí, yo también creo que lo otro es para nada. De los jugadores que más lucha tuvieron en esa temperatura y en Edmonton fue justamente el Centrón. Es un jugador que no solamente tiene calidad, tiene entrega, pero se requiere de 11 jugadores para ganar un partido. Y yo creo igual, lo que dices tú, se equivocó en haber aseverado eso y puede pagar el precio por eso porque lo pueden sentar, o sea,
no,
si no es titular indiscutible, ¿por qué decir eso también?
No, y finalmente lo peor de todo y lo más importante de todo es el escrutinio del público. El público del Nápoles, la afición del Nápoles que va y va a los partidos y no le gusta escuchar que un futbolista diga, ah, yo estoy esperando la oportunidad para ir a un club más grande. Para ellos lo más grande de lo más grande es el Nápoles. Y entienden que los jugadores también tienen que pensar así. Así que Lozano se equivoca por completo. Bueno, debuta Xavi este fin de semana, Lalo. ¿Qué hay que exigirle en el debut al equipo de Barcelona con su nuevo entrenador?
Y además de que no anda bien el Barça, ¿sí? Noveno lugar, ve todas las ausencias, es muy difícil. Bueno, además va contra el Español, uno de sus rivales, ¿sí? De la ciudad, el derbi, sí. Es muy difícil pedirle un cambio tan rápido, es su debut. Es una situación difícil. Yo creo de que muestren entrega a los jugadores, ¿sí? Y tienes que darle tiempo. Es Español, Benfica, después en Villarreal, en Betis. No son los partidos más complicados, inclusive el de la Champions. Yo creo que en estos cuatro partidos, poco a poco se va a ir dando un cambio y puede aprovechar, insisto, el que no son rivales de primerísimo nivel.
Sí, de acuerdo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer Xavi es dejar en evidencia que el Barcelona tiene que jugar con un estilo que obviamente a veces depende del material con el que cuentas. Y aquí está, por supuesto, tendremos o invitamos a verlo el partido el sábado a partir de las 2:30 del Este, aquí por ESPN Plus, podrán ustedes ver el derbi entre Barcelona y Español. Y volviendo a lo que decía Lalo, a mí me parece que el Barcelona tiene que jugar siempre con un estilo, gane, pierda o empate, tenga Messi, no tenga Messi, tenga un gran plantel,
oye,
no tenga un gran plantel.
Pero le va a tomar un tiempo.
No, de acuerdo.
Le tiene que... Acaba de llegar, o sea, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le puede tomar a este equipo? ¿6, 7, 8? ¿El resto del torneo? No sé.
No, de acuerdo contigo. No, de acuerdo contigo. Situación. Pero yo creo que lo que hay que exigirle de inicio es que muestre un bosquejo de cómo va a ser el Barcelona de Xavi. Y yo no me imagino al Barcelona de Xavi jugando fuera del estilo del equipo. Cosa que con Koeman se llegó a traicionar. Con Koeman, por lo que tú quieras, puede ser que por la premura, por la exigencia, por todo el asunto de Messi, porque tenía que poner jugadores jóvenes, pero Koeman llegó a traicionar los valores futbolísticos de un equipo como el Barcelona.
¡El mismo club! ¡El mismo club fue el culpable! No, 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 espérame. Le estás echando toda la culpa a Ronald. No, por favor, por
bueno,
favor.
Bueno, 5 años
ya,
sin Libertadores.
Ya, que venga Pietra mejor.
5 años ya de la Copa Libertadores, bueno... Regresamos a Cronómetro 5 minutos con Jorge Pietrasanta, a quien le doy la bienvenida, por supuesto, en nuestro programa de hoy, Lalo Varela. Aprovechando que estamos...
Saludos, Jorge.
Estamos en víspera de la reclasificación del fútbol mexicano. Y obviamente la pregunta tiene que ver con estas Chivas Rayadas del Guadalajara. El Guadalajara que juega en Puebla. Señor Pietrasanta, realmente la ratificación de Leaño, que yo no me la creo todavía. Yo la verdad no me la creo. Pero la ratificación de Leaño puede colaborar para darle certeza al fútbol del Guadalajara y posibilidades de pasar a los cuartos de final.
No, David, no. Te mando un abrazo y también a Lalo, definitivamente no, porque no tiene nada que ver el asunto del Guadalajara y la probabilidad que tenga de avanzar ante Puebla con este director técnico, honestamente. Claro. Un mueve tapetes, un tiende camas o como le quieran llamar a Marcelo Michel Leaño, que él ya sabía perfectamente que todo esto iba a pasar. Él estaba con la certeza de que iba a continuar hasta el final de temporada y confía en estar en la siguiente campaña. Y además no ha mejorado nada el Guadalajara en relación a lo que tenía Vucetich. Es más, descendió un lugar, una posición en relación a cómo Buse los había dejado.
Jorge, ¿y por qué pasa? O sea, ¿por qué lo ratifican y por qué el Guadalajara está enfermo? O sea, y los dirigentes poner a alguien sin experiencia en el equipo tal vez más grande de México. ¿Por qué pasa eso? Yo no entiendo.
Por la buena relación que tiene, digo, hay muchas versiones, ¿no? Pero lo que es un hecho es la buena relación que tiene Michel Leaño con el que trabaja de dueño del equipo, que es a Mauri Vergara, y con todo el grupo, con todo el consejo, que no es otra cosa que la misma familia Vergara, ¿no? Recientemente agregándose otro miembro de la familia a este consejo. Esto es así, y por eso Ricardo Peláez salió el otro día a ratificar a Leaño como técnico para la siguiente campaña, cuando él repitió como 500,000 veces que era técnico interino. No le representa nada positivo al equipo.
¿Por qué se deja? ¿Y Peláez por qué no hace algo ahí? O sea, yo pensé que Peláez era de otra forma, o sea...
Yo también, por lo menos así nos ha dado a cuando se va de Cruz Azul y que lo hace en Fútbol Picante de la Noche después del enojo y esa relación con Garcés, dijo me voy y se fue. Yo pensé que algo parecido podía suceder acá. Ahora quizá le abren la posibilidad de traer algunos jugadores a Ricardo Peláez y moverse un poquito en ese sentido para mejorar al plantel. Eso podría ser.
Quizá también, bueno, acuérdate que el equipo pagó la indemnización de Vucetich, ¿no? Y entramos a un tema, a un renglón económico. Y en lugar de pensar ahora en un entrenador que pueda costarle muy caro, quizá están guardando algún dinero, como dice Jorge Pietrasanta, para poder trabajar en el invierno y reforzarse de alguna manera, porque este equipo requiere refuerzos, indudablemente.
Miren, ¿qué? Vamos a dejar ya este tema porque nadie de nosotros lo entiende, ni nadie en México, ni seguidores a Guadalajara. Un día como hoy, ¿sí? Hace 5 años, equipos mexicanos dejaron de participar en el torneo más importante del continente, la Copa Libertadores. ¿Cuánta falta le hace esa copa a los clubes mexicanos?
Mucha, muchísima falta. Es cierto que en relación a negocio hemos visto hacia arriba, ¿no? Hacia la MLS, pero la Copa Libertadores era para negocio para México y también para los mismos organizadores, para la Conmebol. Tener a clubes mexicanos en Copa Libertadores era buen negocio para ellos, a tal grado de que pues los canales que han transmitido en México este evento se les ha caído por completo la audiencia, a tal grado de ya no transmitirla, ¿no? A ese grado. Ahora, yo esperaría, todavía tengo una velita encendida, una ligera esperanza, mi querido Lalo y David, de que John de Luisa sea parte del Consejo de FIFA en los próximos años para por ahí tratar de colar nuevamente el regreso. No sé qué tanto les interese. Ellos dicen que sí, pero también ven el negocio hacia arriba, hacia Estados Unidos, ¿no? Esto es un hecho, está muy claro.
No, de acuerdo. Y como que nunca estuvo cómodo el fútbol mexicano, y lo sabemos muy bien, una cuestión natural, Jorge Pietrasanta, nunca estuvo cómodo con la Libertadores por una cuestión de derechos televisivos, que no le pertenecían a las televisoras que mandan en el fútbol mexicano. Eso ya era una cuestión a tomar en cuenta. Pero ha sido, a la pregunta de Lalo, ha sido una afectación terrible, terrible. A mí me parece que ahí es donde encontraba el fogueo y los viajes e ir a estadios tan tradicionales. Aún, fíjate, el tema del que se quejaba siempre el fútbol mexicano.
Situaciones hostiles deportivamente.
Los arbitrajes, las piedras en el autobús, el aficionado diferente.
No, eso ya no.
Era un clima hostil. Que el jugador mexicano aprendía y los clubes aprendían de eso y crecían.
Pero de repente también, ¿saben qué pasó? Que había equipos que lo minimizaban y preferían la liga y luego mandaban a equipos alternos para jugar la Libertadores. Y entonces ya, como
dicen, sí, ¿no?
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Eso nos pasó.
De acuerdo. Eso.
¿Cuál puede ser entonces un arreglo ahí? ¿El principal obstáculo son las televisoras? Es mi pregunta.
El principal.
No, es CONCACAF.
Bueno, pero CONCACAF, negocio y las televisoras, porque si las televisoras hubieran tenido el evento, las televisoras, concretamente hablando de TV Azteca y de Televisa, si hubieran tenido el evento, la Copa Libertadores,
claro, no lo dejan ir.
Claro.
De acuerdo, estoy de acuerdo con Pietrasanta. Okay. No lo hubieran dejado ir porque es un negocio. Y el fútbol mexicano generalmente, o casi siempre, no deja ir negocios. Ahora, vamos a ver, una de las promesas de campaña, Jorge Pietrasanta y Lalo Varela, del señor John de Luisa, ahora que lo mencionó Jorge, pues fue esa, que el fútbol mexicano regresaría a los torneos tanto de clubes como de selecciones de Sudamérica. Pero yo, la verdad, veo cada vez más al fútbol mexicano más cerca de Estados Unidos que del sur del continente.
Es que lo que yo pienso es que en cuanto a calendarios, y lo buscan, póngale. ¿Y en dónde lo van a meter si cada vez quieren más eventos con la MLS? ¿Verdad? Es el problema.
Es verdad. Y tenemos un mundial con ellos en el 2026, ¿no? Y somos socios comerciales. Además. Bueno, no te vayas, Pietrasanta, no te vayas porque viene la NFL. Y el señor Varela se vuelve medio loco cuando tocamos temas de NFL. Así que quédate.
¿Medio? También. A Pietra le gusta.
Abrazo, Pietra.
Pietra es acerero.
Saludos.
Igual que tú.
De la muerte.
Volvemos con Belichick y compañía. Gracias, Jorge.
De frente. Y vamos con la NFL. Vamos a aprovechar con el señor Varela para platicar de temas de la temporada, que está en un momento muy, muy interesante. Lalo. Y la primera pregunta tiene que ver con respecto a un equipo sobre el que obviamente siempre hay muchos reflectores, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Te pregunto, Belichick, ¿puede tener una mejor temporada que Tom Brady? Ha ligado 4 triunfos el equipo de Nueva Inglaterra, obviamente ya sin Brady.
Bueno, lo que sí te digo, ahora... Sí, está llamando poderosamente la atención. ¿Por qué? Tiene una excelente defensiva, juego terrestre que es la clave del lado ofensivo, y Cam Jones cada vez se le están abriendo más la ofensiva, está maravillando. No es un mariscal de campo atlético, pero sí es muy certero, es muy eficiente. Al final del año tal vez pueden tener mejores resultados, porque en la conferencia americana ¿quiénes son los mejores equipos? ¿Los Titans? ¿Serán los Bills? Tal vez son los Bills. Y después están los Patriots. Y en la conferencia nacional está Green Bay, está Dallas, está Arizona, están los mismos Rams, están los Bucks. O sea, en la conferencia nacional hay más competencia, están mejores equipos de aquel lado. Y en este momento los Bucks no están jugando bien. Han perdido dos seguidos y la defensiva ha perdido eficiencia. Generalmente ponían presión al quarterback rival y llevan 3-4 partidos donde no y tienen muchas lesiones.
Estaba revisando, Lalo, el papel de Bill Belichick en la historia del fútbol americano y está en tercer lugar, ¿no?, de triunfos, 286, por debajo de Don Shula y por debajo de George Halas. Pero aquí hay un tema que tiene que ver con ganar Super Bowls también. Yo nunca te hice demasiado caso sobre el papel de Belichick. Le daba más responsabilidad al jugador, en este caso a Tom Brady. Pero realmente estamos hablando de uno de los mejores coach en la historia del juego, sin duda alguna.
Por supuesto. Brady se fue a un equipo armado hasta los dientes y llegaron mejores estrellas. Y Belichick no tenía jugadores. Este año armó al equipo y con un quarterback novato, vean lo que está haciendo. O sea, la valía de este entrenador en jefe no tiene igual, tal vez
bueno,
en la historia.
Hablando de valías, los vaqueros van a enfrentar a Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City. ¿Esta es la prueba de fuego para Dallas, que ha tenido un claroscuro por ahí en la temporada y que todo el mundo cree que puede ser un equipo de playoff? ¿Esta es la prueba de fuego? ¿No?
Es buena pregunta, pero es al revés. Es al revés. Te lo cuento de esta manera, sobre todo para los que les gusta apostar. Los vaqueros no son respetados por Las Vegas. Explico. Contra el spread, ¿sí? 8-1. Han cumplido y superado expectativas. Kansas City contra el spread, de nuevo, en los últimos 20 partidos han ganado solamente 6. Le ganaron a los Raiders, un equipo que ha estado con muchos altibajos en los últimos años.
Bueno, lo apabullaron, Lalo.
Muchos, que porque, sí, pero ¿a quién apabulló? ¿A quién? Los Raiders no son un equipazo. Y Kansas City todavía, yo todavía no confío en Kansas City.
Le ganaron los Packers. Una semana antes, vienen de ganarle a los empacadores de Green Bay y de ganarle al equipo de los Raiders.
No estaba Aaron Rodgers.
Siempre estos hay Cowboys, pretextos.
Estos vaqueros son de cuidado. No. Estos vaqueros son de cuidado. Dak Prescott, 6 partidos anotando por lo menos 2 touchdowns. Pueden correr con el balón, se pueden apoderar del tiempo de posesión y muy buena defensiva, sobre todo roba balones. Yo creo que Kansas City va a perder el domingo.
Bueno, quizá no se aparezca el fantasma de los Broncos de Denver, ¿no? Que sí dejó en evidencia a los vaqueros de Dallas. Pero bueno, vamos a ver.
Yo creo que eso fue un accidente.
Bueno, vamos a ver.
Ya verás.
Regresamos con pronósticos. El Asinos fue donde otra vez barrí al señor Varela. Lo dejé viendo visiones. Y después los pronósticos del fin de semana.
A otro rival, yo no estuve.
Bueno, el así nos fue. Vamos a revisar los pronósticos del pasado fin de semana. No estuvo el señor Varela, pero... ¡Ah, caray! ¡Empate! Y estuvimos bastante, bastante mal. Sí, no. Estados Unidos...
¿Tanto presumiste?
Estados Unidos, Argentina, Brasil... No. Anduvimos de capa... Hasta con el Checo nos equivocamos.
Firmado. Es presentado por Target. Cuenta con más. Paga menos.
Bien, se estaba bien presumido, David, y ya vimos el resultado. Bueno, aquí están las 4 predicciones. La máquina, Cruz Azul, elimina a Monterrey en el Azteca.
Wow, es un partido duro, difícil. Yo creo que espero que sea un buen partido de fútbol. Los dos tienen dos grandes plantillas, hay que decirlo así.
Plantillas.
Yo la verdad creo que Monterrey va a terminar eliminando a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Le va a ganar Monterrey Rayados. Creo que el Monterrey tiene que finalmente mostrar la categoría de equipo que es. Y la verdad, no confío en este Cruz Azul porque lo hemos estado esperando todo el torneo y no ha aparecido.
Sí, por ahí la campeonitis, ¿no? Aunque Cruz Azul desde antes ya tenía el subcampeonitis. A ver, Cruz Azul necesita esta victoria. Cruz Azul no va a salvar la temporada ganando este partido.
No, ni Monterrey tampoco,
pero necesita
Monterrey tampoco.
Ganar. No, yo lo sé, de acuerdo. Pero Cruz Azul perdió 4-1. Yo sé que no fue en el torneo, pero fue contra Monterrey en las semifinales de la CONCACAF. Y después pierde por 1-0. Cruz Azul necesita más esta victoria que Monterrey. No puedes perder 3 seguidos con el equipo de Aguirre. Gana Cruz Azul.
Bueno, vamos a cambiar. Vamos ahora con el Chivas Puebla. Ya hablamos que puede ser un partido, pues, mucho más parejo de lo que parece, aunque el Puebla es local. Lalo, ¿quién gana?
Ah, mira, lo que pasó al principio en la temporada, ese 2-0 para Guadalajara también como visitante, fue otra situación. Son dos equipos totalmente distintos. Puebla cerró muy bien el torneo ganando sus últimos dos partidos y yo creo que Puebla va a ganar tal vez 1-0, 2-1, pero el equipo de la franja va a ganar este desafío.
Yo no estoy de acuerdo contigo, creo que el Guadalajara va a terminar mostrando una condición futbolística.
¿Con
bueno,
qué?
Con lo que tiene, con lo que tiene y hasta con lo que no tiene. Regresa Alexis Vega, Saldívar marcó un gol importante contra Mazatlán. Yo espero que este tiempo le haya servido a Marcelo Michel Año para cerrar líneas, para ensayar otras cosas, que mejore el nivel futbolístico de Chivas y sobre todo que mejore la condición goleadora. Chivas no ha tenido gol en todo el torneo y un equipo sin gol pues tiene un presente y un futuro bastante, bastante pesado.
Algunas familias dan regalos en el Día de Acción de Dar Gracias. No creo que esto sea vaya por ahí, no. No, no veo cómo Guadalajara pueda. Le tiraste con todo a Leaño y ahora dices que van a ganar. Bueno, ahora, el equipo de la universidad, los Pumas, pueden ganarle a Toluca en la Bombonera.
El fútbol mexicano es tan irregular, tan extraño. Yo creo que el momento es de Pumas.
Dime algo nuevo.
Juega en casa. Tiene un jugador como Rubén Sambuesa, con muchísima experiencia. Y que si Sambuesa sale en un día, el Toluca realmente... Sale en su día, el Toluca juega diferente. Vamos a ver, Hernán Cristante se está jugando su continuidad. Puede ser que le cueste el trabajo si no avanza a los cuartos de final. Y creo que Pumas... A ver, Pumas no es que esté satisfecho con haber llegado a reclasificación. No puede ser, no puede estarlo. Pero lo veíamos tan perdido, tan apartado en la lucha durante el campeonato que uno dice, bueno... La vamos a meterse a reclasificación y adelante. Yo voy con Toluca. Voy con...
Ya apareces, José Ramón. Déjame hablar.
Discúlpame.
Déjame hablar. Después de la remontada, de ese partido con Cruz Azul, este equipo parece que puede anotar, pero fue el peor visitante. No, Toluca se va a llevar este partido. Hernán Cristante gana. Y ahora el partido donde más diferencia hay, el 5 contra el 12, San Luis puede dar la sorpresa y ganarle a Santos.
Mira que empataron a 0 en el último partido del torneo regular, donde necesitaba el empate San Luis para avanzar. Avanzó de forma milagrosa el equipo potosino. Y bueno, ya llegó a reclasificación, pero hasta ahí nada más. Santos es gran, gran favorito para acceder a los cuartos de final. Yo no creo que el San Luis vaya a dar la campanada este sábado en el estadio del Santos Laguna.
A ver, se va a dar una sorpresa
es aquí donde se va a dar.
¿Ya olvidaste esto? Santos en casa, solamente 2 victorias. San Luis,
Berterame, vamos a ver si
Mauricio Pedrosa
anota Berterame, ¿no?
3 victorias. San Luis va a dar la sorpresa.
Bueno, los incluso Berterame falló un penalti en esa última jornada que lo hubiera colocado como campeón único de goleo y no compartiendo con el...
Aquí es la sorpresa.
¿No? Bueno, regresamos Crawford contra Porter. Para mí el mejor libra por libra. ¿Habrá sorpresa? Puede ser, ¿eh?
What was the most appealing thing for you to face one of the best fighters in the world right now?
I think just that. It sounds crazy, but seeing him be as dominant as he's been through the course of his career, and knowing how exciting a fight with him could be, I think that that's really what pushed me over the edge and made me want to get in the ring with Terrence Crawford.
Are you going to face the number one pound-for-pound boxer in the world right now?
Ajá, la respuesta la tiene ahora o nunca, terminando cronómetro. Pero aquí también tenemos una respuesta. David, ¿sí es el mejor libra por
para
libra?
Mí sí. En el entendido que
¿por
que,
qué?
¿Por qué? Porque es el boxeador que mejor ataca, que mejor defiende, el que mejor hace la transición de ataque a defensa, tiene velocidad, se quita golpes, trabajo de cintura, movimiento de piernas, conecta golpes desde diferentes ángulos, tira rectos, tira golpes cúbicos.
No, ya cásate
bueno,
con él. No,
a ver, a mí me gusta.
Es el,
a ver,
es el boxeador
es
perfecto.
Que no es el boxeador perfecto, pero es que tienen que entender que el mejor libra por libra del mundo no es aquel que tiene más campeonatos del mundo, no es aquel que sube de una división y va a otra, no. El mejor libra por libra es el que tiene mejores habilidades boxísticas, Lalo.
Ok. 37 peleas, 37 victorias y 28 por nocaut. ¿Cuánto riesgo corre Crawford con Sean Porter? Que tampoco sus números son malos,
¿eh? No, es un chico que te presiona muy bien, que ha tenido mejor, fíjate lo que son las cosas, mejor currículum, hoja de vida, ha tenido mejores rivales Sean Porter que Terrence Crawford. Eso le reclamamos a Crawford. Los críticos le decimos a Crawford, no has tenido todavía los rivales más importantes en tu carrera, pero ha sido por una cuestión de promoción, de intereses.
Entonces, aún así es el mejor libra por libra. Si
ya sé que ibas a salir con
explícame eso.
Ya sé que ibas a salir con eso. Sigo pensando que hay que medir sus habilidades boxísticas más que los rivales que ha enfrentado, sus habilidades boxísticas, Lalo. Bueno.
No entendí lo que tu respuesta.
A ver, si,
entonces,
si yo te entiendo, no de Federer. ¿Qué tan cerca está del adiós definitivo Federer? Porque no está asegurada su participación en el Abierto de Australia, en el Abierto del primer Grand Slam del año.
Ni en... Sí, en febrero. Y tampoco en Wimbledon. Él mismo lo dijo, que él quisiera jugarlo, pero no. A ver, el último año que lo jugó completo fue 2019. En el 2020 solamente jugó Australia, en febrero. No jugó después solamente 5 torneos este año y desde Wimbledon ya no ha visto cancha. No ha visto acción. Va a cumplir 41 años en agosto próximo. Va a estar cerca de su regreso ahí. Esto lo pregunto yo. A los 41 años de edad, sin haber jugado durante 2 años prácticamente completos, ¿qué va a hacer Roger Federer? Yo creo que su final es el año que viene. Tal vez juega 2-3 torneos, el US Open, Basilea y le dice
es
adiós.
Lástima, es
por supuesto.
Que ya el físico que ha llegado a los 40 años de edad, que lo ha llevado de una forma asombrosa, porque todavía ha sido competitivo cuando ha estado en eventos. Pero el tiempo finalmente alcanza a todos los deportistas, Lalo. Tarde que temprano.
Gana. Sí, con él más tarde que temprano. Y venimos con Hora Cero. La semana pasada la Asociación de Tenistas Profesionales de Mujeres se dio cuenta de lo que ya saben la Fórmula 1, la NFL, la NBA, la ATP y otras ligas deportivas en todo el mundo, ¿sí? Que la República Mexicana sabe organizar eventos y de primer nivel. En tan solo 8 semanas, Guadalajara logró armar y organizar la WTA Finals, torneo que reúne a las 8 mejores del mundo. Las exigencias eran enormes y no era fácil cumplirlas. Y no solo lo hicieron, se excedieron a tal grado que leyendas del deporte blanco, ¿sí?, piden que se organicen más eventos en México para tenis de mujeres. Lo mismo ha pasado con el Gran Premio de Fórmula 1, el Abierto Mexicano en Acapulco, la NFL y la NBA. En México se sabe organizar, es el mejor país del mundo en este tipo de situaciones. Pero yo me pregunto, está bien, qué bueno que sabemos organizar y hacerlo muy bien, pero ¿Por qué no hay deportistas de alto rendimiento como ocurría antes? Son muy pocos, son contados, me sobran dedos en la mano para decir atletas de alto rendimiento, de calidad a nivel mundial en México. ¿Por qué?
Sí, es verdad. Y también lo hemos dicho en evidencia, también Lalo, hablando de tenis, con lo que ha pasado con el torneo de Acapulco. Siendo un gran torneo, nunca hay un atleta mexicano capaz de representar lo que significa la organización del torneo. Bueno, dejó de ser técnico del LAFC Bob Bradley. No le renovaron el contrato a Bradley. Y la pregunta es, ¿qué pasará con Carlos Vela? Su contrato termina el último día de este año, diciembre 31. Carlos Vela, yo supongo que el LAFC le va a ofrecer un contrato, pero podría ser que deje a la MLS e intente buscar un equipo. No sé si en Europa o en México, Lalo.
Wow, me dejaste sin palabras. Yo, en México es muy difícil. No sé si hay dinero. Equipos lo van a querer. No sé si hay dinero para pagar el sueldo. Y él tiene nivel para seguir jugando fuera de territorio mexicano. Situación muy difícil.
No, de acuerdo, pero por ejemplo, el lugar natural de regreso para él sería Chivas. Pero estoy de acuerdo contigo, Chivas no tiene para pagarle en este momento. Nos vamos ya, gracias Lalo, nos quedamos con Ahora o Nunca.
¿A qué viene
a salvar a Chivas?